Ahora les damos la bienvenida a Cristóbal,
hola.
Ana,
hola.
Y Pilar.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien.
Aquí están.
Animados.
Descansaditos. Ustedes son trabajadores del IBADIS, los tres. Hace muy poco que nos vimos, que estuvieron Ana y Cristóbal por acá. Y estuvimos hablando, para recordarle un poco a los oyentes, estuvimos hablando de la problemática que presentaba el IBADIS en este momento y a través de eso de las reivindicaciones y las reclamaciones que estaban planteando los trabajadores de ese instituto. Y junto con eso vimos algunas otras cosas que tenían que ver también con la relación directa entre la problemática de los trabajadores y la asistencia que se prestaba dentro de las instituciones. Entonces, ¿dónde estamos al día de hoy?
Bueno, pues a día de hoy, esta mañana hemos tenido una concentración en la puerta de Consellería de Bienestar Social. Han acudido unos 100 trabajadores, todos de IBADIS. La afluencia de trabajadores ha sido, creemos, positiva. Nos ha llamado para hablar el subsecretario de una subsecretaría que imaginamos que es la del vicepresidente del Consejo. El tema ha sido que el problema es del gobierno central, que no da dinero.
¿Hablar de qué?
Hablar de la subida salarial de los trabajadores de IBADIS, que estamos perdiendo más del 25% del poder adquisitivo.
Pero eso lo plantean ustedes, ¿y el subsecretario de qué habla?
De que hay que esperar, de que la cosa no es fácil, de que el dinero tiene que aprobarlo Hacienda, de que. O sea, siempre estamos con lo mismo. Hay que esperar, no hay presupuesto y hay que esperar. De hecho, el lunes el IBADIS estuvo en el circuito de Cheste, el cual me imagino que se alquila, con unos cars para los usuarios, los cuales también se alquilan, y haciéndose la foto para las próximas elecciones. Entonces, creemos que sí que hay dinero para IBADIS, que está mal repartido y que los usuarios siguen sufriendo deficiencias en los centros para mejorar su calidad de vida.
Cristóbal.
Yo pienso como Ana. O sea, hoy hemos ido a la concentración, el subsecretario nos ha llamado. La culpa de todo la pasa al gobierno central por la ley de dependencia, que no tienen dinero. Pero nosotros pensamos que es una manera de dilatar el proceso, que pasen las elecciones, y en un momento pasen las elecciones, pues ellos ya tendrán problemas de que les surge a ellos también. El que haya movilizaciones en la calle tampoco les interesa, y más en un tema tan sensible como el tema de los discapacitados.
Pilar.
Bien, yo creo que el tema de echarle las culpas al gobierno central no es más que estamos en pre-campaña, estamos prácticamente en plena campaña electoral, y entonces echar la culpa a los demás de lo que uno no es capaz de hacer, eso es fácil. Ellos no pueden mentir, mienten como bellacos, sí que tienen dinero. Otra cosa es que yo entiendo que todos los políticos tienen una lista de prioridades y tienen un dinero para destinar y para distribuir entre esa lista de prioridades. Y lo que ha quedado claro es que el Partido Popular, y da igual el consejero o consellera que esté, porque tenemos ejemplos de la consellera anterior y de otros consejeros del Partido Popular, entre su lista de prioridades desde luego no está la mejora del bienestar social, porque dicen que no tienen dinero para el IBADIS, pero sí que tienen dinero para que algunos arquitectos, que todos sabemos quiénes son, vayan pensando cómo va a ser el puente del próximo circuito. Entonces, cuando son capaces de destinar 2 millones de euros para que esta persona empiece a pensar cómo puede ser el diseño de un puente, no sé cómo se atreven a decir que para el IBADIS, que tiene actualmente, que sepamos, porque esta es otra, no sabemos exactamente de cuántos trabajadores y trabajadoras constan el IBADIS, sí que podemos tener más o menos lo que trabajamos en residencias, pero después hay una serie de programas de los que no hablan y de los que hay una serie de gente y una serie de categorías para los que sí que hay dinero, pero además sin bastante, tienen unos sueldos que los quisiéramos nosotros para nosotros, y donde sí que invierten en recursos. Y sin embargo, en las residencias estamos como en el año 91, prácticamente no nos hemos movido más que el IPC con los sueldos congelados, el 2%, prácticamente hemos aumentado en todos estos años, que llevamos 17, estamos hablando de 17 años, ¿en cuánto nos ha subido el sueldo? ¿20.000 pesetas?
En unos 322 euros.
Les hago una pregunta a los tres. ¿Cómo se liga, cómo se conecta todo este planteo de ustedes, toda esta problemática salarial, de atención a los usuarios, todo esto? ¿Cómo se conecta, si ustedes ven la conexión desde ya, con el tema de la ley de dependencia?
A ver, es que yo creo que nosotros, la aplicación de la ley de dependencia es un debate, es unos recursos, está claro que es una ley muy ambiciosa y está claro que es una ley que va a necesitar de mucho dinero y desde luego de voluntad. Entonces, no es una ley del Partido Popular, como todos sabemos. Por lo tanto, yo creo que difícilmente el Partido Popular, de todos es conocido, que no es, desde luego su fuerte no son los servicios sociales, ni su fuerte es la mejora de las personas realmente necesitadas. Entonces, es difícil que ellos lo entiendan.
Y la, no van, a, echar la van a boicotear todo lo que pueden.
La están boicoteando, vamos, ese es mi punto de vista personal, pero de hecho la están boicoteando. Ellos tienen un presupuesto para el IBADIS, están creando otra serie de plazas y otros altos cargos. A ver, yo por ejemplo llevo en el IBADIS desde el año 89. El IBADIS está claro que ha crecido y está claro que en función de que una empresa va creciendo necesita de más recursos, pero aquí antes cada director tenía su centro y ahora pues para varios directores necesitan un director de directores y después otro director de los directores de directores y entonces claro, al final con creando puestos, porque yo puedo hacer cuentas simples y sencillas. Un alto cargo que cobre 3.000 euros al mes, que a ver, los hay, los, y bastantes. Si dejamos de inventarnos altos cargos, por ejemplo, que cobren este sueldo, pues por cada alto cargo que dejen de inventarse, seguramente a todos los trabajadores y trabajadoras que hay en este momento, al menos que tenemos controlado del IBADIS, que puede rondar entre 700, 750, más o menos, pues por cada alto cargo que dejen de inventarse seguramente nos van a poder subir el sueldo a cada uno de nosotros 4 o 5 euros, alrededor de 4 o 5 euros, y esas son cuentas claras, las matemáticas no han cambiado.
Les pregunto, les hacía esta pregunta, perdón, acerca de la conexión que podemos hacer entre toda esta problemática actual del IBADIS con la ley de dependencia, porque si la quieren conectar, si el gobierno quisiera conectarla, ya se dice por ahí que dinero ha entrado para la ley de dependencia a Valencia, creo que alrededor de 50 a 60 millones de euros, que son un montón. Yo me manejo con euros y dólares, perdón, lo que pasa que vengo de otro sitio, pero acá, bueno, si hacemos la cuenta en pesetas son muchísimo más. Bien. A la parte que ponía el gobierno central a esos 50 o 60 millones de euros, había una parte que tenía que poner el gobierno autonómico, que nadie sabe dónde está. Bien, lo que yo he escuchado y ha salido en algunos periódicos estos días es que la queja del gobierno del señor Camps, Autonomía de Valencia, es que no ha llegado ningún dinero del gobierno central. Perdón, se está diciendo, además se está dando hasta la partida presupuestaria a través de la cual entró ese dinero en Valencia. Yo creo que hay un problema serio en todo esto. Se mete y se diluye la problemática laboral y salarial de la gente en una problemática general que vos, Pilar, hace un momento, cuando íbamos a empezar el programa, hablabas de esto y lo meten, lo mezclan todo, que la ley de dependencia tendríamos que hacer otro programa. Podemos decir muchas cosas, personalmente yo diría cientos de cosas en contra de ella, pero es que no tiene nada que ver con lo que ustedes están planteando, porque el IBADIS existía antes de la ley de dependencia. Sí. Los hogares y el trabajo con las personas con discapacidad existía de forma anterior a la ley de dependencia. Entonces, y se supone que siguen existiendo y espero que no piensen en cerrarlos, porque ya a este momento no alcanza lo que hay, los hogares y las residencias y el trabajo que hay con personas, los centros de día y bueno, etcétera, etcétera, no alcanzan, o sea que mal podríamos pensar en qué vamos a hacer si se les ocurriera cerrarlo. Así que yo dejaría ahí esa conexión, porque ha sido una mala conexión que se ha hecho. Mucha gente pregunta, bueno, pero lo que pasa es que si la ley de dependencia no está funcionando, ¿cómo se puede pensar en los planteos que está haciendo esta gente, el IBADIS en este caso, de reivindicación salarial, de mejoras edilicias o de asistencia en sus servicios? Pero es que no están conectados. Sería importante que ustedes que son los que saben de esto, pudieran contarnos un poco bien cuáles son las reivindicaciones en este momento, por dónde van y cómo se está articulando esto con el servicio, que esto es importante para la gente también, porque ustedes tienen dos funciones, dos reclamos. Uno, como trabajadores, las reivindicaciones tanto salariales como de condiciones de trabajo. Otra, tienen responsabilidades respecto de las personas a las cuales ustedes tienen que atender. Entonces, ese servicio, que ya lo hablamos en su momento, ¿cómo sigue funcionando? ¿Qué está pasando?
Pues la verdad es que sigue funcionando igual. O sea, las mejoras presupuestarias, si es que las tiene el IBADIS, cosa que creemos que no, creemos que el presupuesto de este año es menor al del anterior incluso, no se ve repercutir en la vida diaria de los usuarios, en el bienestar. Vamos a ver, el IBADIS tiene unos internados, los cuales ha convertido un poco en vertederos, entre comillas, porque el IBADIS partió del discapacitado intelectual, físico y psíquico severo y profundo. Por lo tanto, ese discapacitado no es el que sale en la foto, es el que necesita la asistencia diaria durante 24 horas, es el que necesita el cariño que se le tiene que dar, es el que necesita toda la atención que merece una persona de esas cualidades. Entonces, los demás que se pueden sacar y pueden salir en la foto, si se les mueve, queda muy bien en la foto, pero el discapacitado que más necesita esos recursos no los está teniendo, están teniendo falta de todo en los centros, las infraestructuras, o sea, no notan ninguna mejor en su vida diaria, ninguna mejoría, siempre falta personal en los centros, siempre se tienen que repartir los grupos, no sabemos qué está pasando en IBADIS, y sabemos que ha habido reclasificaciones de puestos en lo que es la gerencia de IBADIS, subida de niveles. No entendemos el porqué, porque es un dinero público, con el dinero público no se puede disponer de lo que uno quiere.
O sea, tenemos más gerentes.
Tenemos más de todo.
Estamos menos, todos muy contentos.
Menos mano de obra y el bienestar de los usuarios que no salen en la foto. Claro. Que son esos usuarios que sí requieren esa atención y esos ingresos que hacen falta en infraestructuras, en mejorar la alimentación, en el personal, en que tengan calefacción en invierno, o sea, una serie de cosas que el IBADIS no está vendiendo. El IBADIS está vendiendo algo muy bonito y no es la realidad de los centros. Y el IBADIS, no olvidemos que partió de estas residencias, de estos internados de deficientes, y el IBADIS es hoy lo que es debido a estas personas, pero no se acuerda de que tiene esas personas ahí. Y pienso realmente, personalmente, como trabajadora casi 27 años en esta empresa, que les da igual.
¿Los usuarios están al tanto de qué está pasando esto con los trabajadores?
Tenemos muchos niveles de usuarios.
Los familiares o la gente que se pueden enterar y pueden tener alguna actitud en algún sentido.
Esperamos poder contar con el apoyo de los padres llegado el momento, porque ahora se ha abierto una mesa de negociación debido a las presiones de la CGT. Entonces esperamos que si la cosa no podemos llevarla adelante, o sea, que los padres colaboren y los padres vengan a apoyarnos, porque el bienestar de sus hijos creemos que es el más importante para ellos y para nosotros.
Mencionaste a la CGT por ahí. Sí. ¿Qué pasa con la participación de los sindicatos?
Pues no tenemos el apoyo de los otros sindicatos. De hecho, en la concentración de hoy deberíamos haber estado los tres sindicatos que estamos en IBADIS, que es UGT, Comisiones y CGT. las movilizaciones de presión las empezamos CGT porque creíamos que ya estaba bien. Estos otros dos sindicatos llevan muchos años en IBADIS y los cuales no hemos conseguido ninguna mejora. Por lo tanto, creemos que otra tercera fuerza debe hacer algo. Y aquí está el movimiento de CGT apoyado por muchos trabajadores de IBADIS. Estén o no afiliados a nuestro sindicato, pero sí vienen a reivindicarlo.
Yo quería decir, o sea, por un lado está el tema de infraestructuras que carece el IBADIS, de inversiones. Lo que pasa es que ahora estamos se ha abierto una mesa de tablas retributivas porque nosotros ya hemos perdido el 25% de poder adquisitivo desde el 91 hasta acá. Nosotros, desde CGT, se presentó una reivindicación de aumento salarial, se le presentó a la empresa. En principio, claro, la empresa no hizo ni caso. Se hizo una movilización el día 11 de diciembre, en la cual acudieron 200 personas. A raíz de esa movilización, se constituyó una mesa de tablas retributivas que la empresa, UGT y Comisiones estaba diciendo que ya se iba a constituir la mesa, pero bueno, también hay una mesa de permisos y licencias que llevan 2 años para constituirse. A partir de la movilización del día 11 de diciembre se constituye la mesa en la cual nos iban a dejar fuera y entramos. Pensamos que nos metieron dentro de la mesa porque creerían que estando ya ahí íbamos a dejar nuestras reivindicaciones.
Los neutralizaban.
Efectivamente, lo que es la empresa. Porque, bueno, más o menos siempre ha funcionado así. Nosotros presentamos una propuesta que es de reclasificación de niveles, en la cual hemos calculado que hemos perdido unos 300 euros mensuales. Y se presenta una propuesta en 3 años. O sea, también sabemos que en un año es imposible recuperar el dinero y que se presenta una tabla, o sea,
una escala salarial.
No, una revisión del IPC para por lo menos no perder el poder adquisitivo que estábamos perdiendo. Una cláusula, eso. Total, se presenta, la empresa presenta una propuesta que es de 30 euros, en el cual en un plus que si está de baja no se cobra, y tampoco se contabilizan las pagas extras. Y 1 euro la subida de festivos. El año pasado nos subieron 2,7, llevamos del 91 por debajo del IPC. El cual nos subieron 5 céntimos la hora de festivo.
Es como para reírse.
O sea, este año sería menos. Nosotros, ante esta propuesta, los que han venido ya a pitar muchos son afiliados de UGT y de Comisiones.
Porque, ¿y qué dicen los afiliados?
Pues tendrán un cacao mental impresionante, porque claro, tú estás pagando la cuota de un sindicato y que te tengas que ir a movilizar con otro, yo qué sé. No sé lo que dirán.
¿Y el planteo de UGT y Comisiones cuál es?
Nosotros, cuando hemos ido a hablar con el subsecretario, nos ha dicho que la masa social está de acuerdo. Nosotros sí que le hemos dicho que las reivindicaciones nosotros vamos a... Y vamos a movilizarnos otra vez, porque es que esa propuesta... Bueno, es
¿qué? Perdón, ¿cuál es la masa social para el subsecretario?
UGT, Comisiones y CGT. Entonces, si en teoría los otros dos están a favor, nosotros nos quedaremos fuera. Pero bueno... Es que nos da igual, porque lo que nos dan, una pancarta que había hoy en la concentración es que no queremos limosna. Porque estos chavales, las personas que viven en la residencia, se merecen un trato digno, ¿no? Pero claro, nosotros también trabajamos allí porque las bajas por depresiones y ansiedad son enormes en esta empresa. Hay bajas o te llaman, hay que sustituir, no encuentran gente para sustituir, se reparten grupos, entonces todo va siendo una bola. Ha llegado el momento en que no podemos seguir así. El subsecretario nos ha dicho que mejorarán la propuesta, pero como la culpa es del gobierno central, que no da dinero, claro, ahora nos iremos a Madrid a protestar. Es que...
¿Y ustedes hoy cómo quedaron? O sea, ¿cómo queda esto hoy? Porque tengo entendido por ahí que para el día 23, o sea...
No, 23 es hoy, mañana hay mesa.
Para el día 23, que es hoy, se hizo la movilización. Y
mañana hay mesa,
¿cómo queda la propuesta?
En teoría viene el señor consejero Cotino. Y también es por hablar, pero pensamos que viene a un acto político a echarse la foto y a prometer. Pues no sabemos lo que prometerá. Pero bueno, la propuesta de la empresa es esa. Hemos tenido fuertes presiones del gerente de la empresa, del IBADIS.
Presiones. ¿Qué se entiende por presiones?
Pues llamadas de teléfono, que se desconvoque la movilización, que bueno...
Que tenemos mucho afán de protagonismo, que no entiende lo que queremos, que hay una mesa de negociación, que hay que esperar, que hay que ser buenos, que hay unas reglas del juego que hay que jugar y quien no juegue no entrará a la mesa. Toda una serie de presiones para que desconvocáramos la concentración de hoy, a la cual los trabajadores han respondido.
De hoy, del día 23.
Sí, a la cual los trabajadores han respondido muy bien y debemos agradecer la participación de todos, porque si no vamos todos unidos no vamos a conseguir nada, ni con este partido ni con esta empresa.
¿De aquí en más cómo seguimos?
Y reivindicando. Vamos
claro,
a ver.
Pero ¿ustedes qué etapas tienen en la lucha que se han planteado? O sea, ¿siguen las negociaciones? ¿Hay una futura convocatoria?
Mañana,
¿qué van a esperar?
Mañana hay una convocatoria de la mesa. De hecho, tengo que aclarar que no estamos citados, pero vamos a presentarnos. No sabemos si nos dejarán o no entrar, pero las reivindicaciones de CGT van a seguir. De hecho, a principios de febrero queremos plantear otra concentración si la propuesta que hemos planteado no sigue adelante.
Lo triste de todo es que de tres sindicatos tengamos que convocar siempre solos. Porque el 100% de los trabajadores apoyan la reivindicación nuestra, porque es recuperar lo que se ha perdido y no volver a perderlo. Y en principio todos los sindicatos dicen que sí, que sí, que sí, que sí, pero luego a la hora de convocar la concentración siempre se desmarcan porque te dicen que, claro, es que mañana hay una reunión. Dices, ¿y? Dices, ya, pero es que hay reunión. Entonces, claro, desconvocas la concentración y la pasas a mitad de febrero. Y tres días después te dicen, es que hay reunión, volvemos a desconvocar. Y nosotros pensamos que es dilatar el proceso, que pasen las elecciones nacionales. Imagínate, fueran autonómicas, que le explicaría más. Pero bueno, que pasen las elecciones y una vez pasen el 9 de marzo...
Ya está.
Que está chille su día, porque nosotros ya no vamos. Porque ya no tenemos nada que rascar.
De todas formas, a mí me gustaría dejar claro, creo que es importante, sobre todo por los oyentes, decir que nosotros la reivindicación que estamos haciendo, que es justa, se puede explicar, y ahí están las nóminas y están nuestros sueldos, que vamos, no tenemos ningún problema en enseñárselos a quien corresponda. No somos funcionarios, somos una especie de personal laboral que no sabemos exactamente hasta dónde llega, porque ni siquiera nos regimos por las tablas retributivas de la propia consellería, cuando somos un instituto perteneciente a la Consellería de Bienestar Social y además que se financia con capital 100% público, ¿no? Entonces, para nada estamos considerados de la misma forma. Todos los grupos tienen un mínimo y un máximo de niveles en los que se pueden mover. Las categorías que estamos al pie del cañón, cuidadores, auxiliares de residencia, responsables de turno, oficio, los que estamos directamente trabajando en las residencias con los chavales, estamos en los mínimos de esos niveles. Si estamos hablando de, por ejemplo, un 12 y un 18, estamos en el 12. Si vamos viendo categorías superiores, ya grupos A, jefes de no sé qué, de no sé cuánto, directores, directores de directores, gerentes y todo lo que se nos pueda ocurrir a estos niveles, los niveles ya están de medio para arriba, seguro, todos. Y eso se puede demostrar, por lo tanto, decir que no estamos aquí ni intentando fastidiar para nada la campaña de nadie, ni pidiendo cosas que creamos que no nos corresponden. Y esto se puede demostrar. Entonces, somos personas que estamos trabajando en bienestar social, que somos, yo me atrevería a decir, que el culo de la consellería ahora mismo, y durante, vamos, desde el año 91, como veníamos diciendo, estamos perdiendo poder adquisitivo, pero además es que estamos vendidos. Esto no pasa en ninguna otra empresa de la Generalitat, de ninguna otra consellería. Por lo tanto, pensamos que ya toca, que ya toca, y además estamos viendo cómo siguen creciendo otras secciones, inventándose otras secciones del propio IBADIS para los que sí que hay dinero. Y seguimos, a ver, un ejemplo, pues entre una calefacción a lo mejor y una alarma, pues la prioridad creo que la tenemos todas clara, sería la calefacción para los chavales. Por ejemplo, pues no, siempre la prioridad es esta que no entiende nadie de los que de verdad estamos trabajando con los chavales, pues así un poco funciona todo, entonces estamos siempre igual. Y las condiciones de trabajo, y al final, claro, lo sufren los chavales y chavalas, lo sufren los usuarios y los que de verdad estamos trabajando directamente con ellos. Entonces sí, animar un poco también a los padres de los chavales, chavalas.
Bueno, para ir cerrando un poco esto, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué pasa ahora?
Bueno, pues yo las expectativas las veo bastante negras, porque de hecho el apoyo de los otros sindicatos no lo tenemos, entonces no sé lo que podremos conseguir. Sí que sé que la fuerza de los trabajadores puede hacer algo, pero si los otros sindicatos firman con la empresa, no sé qué podría pasar, pero desde luego las expectativas no son buenas.
¿Pueden firmar sin tener en cuenta a los afiliados?
Pueden firmar la empresa y dos partes sociales, somos tres.
Claro, pero dos de los sindicatos pueden firmar sin tener en cuenta a sus afiliados.
Sí, sí.
Cristóbal.
Yo soy más positivo, porque desde el 91 hasta acá no ha habido mesa de negociación. A raíz de la movilización del otro día se establece una mesa de negociación y en la cual la empresa presenta una propuesta que es de risa,
pobre,
pero ya es una mejora. Si las movilizaciones y la presión hacia la empresa continúan, porque hoy el subsecretario, tal Mariano, nos ha dicho que, bueno, que siempre se puede mejorar la propuesta. Claro, si mejorar es que te den 3 euros más, pues que ni se moleste, porque ya se lo hemos dicho. O sea, nosotros hemos presentado una propuesta de una cláusula de revisión salarial para por lo menos de aquí al futuro ya no perder poder adquisitivo. Y lo que se ha perdido en estos 17 años, que sabemos que son 300 euros y está difícil de recuperar, por lo menos en la mesa de negociación de las tablas retributivas, ver cómo se recupera o lo que se pueda recuperar.
Pero
claro, sí, claro, en el sueldo. Entonces, a ver, no es que seamos positivos como piensan los otros sindicatos de que más vale eso que nada, porque nosotros tampoco queremos, o sea, o nos dan lo que pensamos que es justo. Y yo soy positivo porque los trabajadores, aunque no estén afiliados de CGT, en principio van en esa línea. Entonces yo creo que van a tener un problema también UGT y comisiones en firmar un acuerdo en el que, por lo menos sus bases, no sé cómo se lo van a explicar. Porque aquí te venden la moto. Nos llevamos no sé cuánto tiempo sacando una oferta pública que en principio ya había salido hace años. Desde el 95 no hay oferta pública. Entonces, fijos creo que hay un 40%, lo demás son interinos, asustados, porque pueden pensar que me voy, pero es que al final tanto viene el lobo que no te lo crees.
Sí.
Y no, que saben cuando quieran ser oposiciones. Encima, te tienen atado también en cierta manera porque, por ejemplo, todo el tiempo trabajando en esta empresa no puntúa en ningún sitio. Sin embargo, tú has trabajado en una fábrica, yo qué sé, haciendo cualquier cosa y puntúa en el Ibadis. O sea que tampoco te reconocen el trabajo que estás haciendo, porque si una persona de nuestro centro está enferma, son un usuario, el que le cuida somos nosotros. Realmente la familia que tiene de estar todos los días somos nosotros. Y claro, la gente llega a un momento en que cobras mal, no te aseguran tu puesto de trabajo. Nosotros teníamos antes Navidad, como los colegios, Navidad, Pascua y Agosto teníamos vacaciones. Ahora tampoco. O sea, ya es una bola que se va haciendo. Y claro, es que yo no sé quién lo va a parar, porque lo que está claro es que el acuerdo que ha presentado la empresa, ese no, nosotros no vamos a aceptar. Y con las dos movilizaciones de más de 100 personas cada una, pues pensamos que no sé, que para adelante.
Bueno, creo que hasta acá llegamos hoy, pero seguramente nos vimos en diciembre.
Sí,
con la otra movilización. Les pedimos que nos tengan al tanto de lo que va pasando y bueno, y les deseamos mucha suerte.
Y fuerza.
Mucha suerte y fuerza.
Y
mucha
todo.
Fuerza. Ante todo. Y muchísimas gracias, Cristóbal, Ana, Pilar. No sé si quieren agregar algo más, si no, lo dejamos acá.
Bueno, más que nada agradecer la presencia de los trabajadores que han venido hoy a apoyar la concentración y que no se desmoralicen y que vamos a seguir adelante.
Hay que seguir, el camino está hacia adelante.
Claro que sí.
Muchísimas gracias a los tres y en cualquier momento saben que tienen los micrófonos del programa y de la radio a su disposición. Gracias.
Muy bien.